Invitada cuyo nombre puede que ustedes no conozcan, pero que es quien está al frente nada menos del organismo que supervisa y organiza todo el tema de la vacunación en España, que ahora es la de la COVID-19, claro, y que como todos sabemos es un auténtico desafío. Es María Jesús Lamas, es la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Señora Lamas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia.
Supongo que es la campaña de vacunación más intensa, ¿no?, en la que usted ha trabajado.
Bueno, desde luego es la campaña de vacunación que más reto supone al Sistema Nacional de Salud. Nosotros de la agencia damos un soporte técnico y a todas las campañas, y en esta un poco más porque también nos implicamos en la logística desde la adquisición en Europa a la distribución ahora. Y sí, es un reto para todos.
Bueno, el currículum de la señora Lamas es desde luego rotundo y robusto. Es investigadora, es doctora en farmacia con premio extraordinario, es especialista en farmacia hospitalaria, está acreditada como farmacéutica clínica en oncología por la Asociación Americana de Farmacia, en fin, para situar un poco a nuestra invitada. ¿Cuál es exactamente, doctora Lamas, el papel que tiene la Agencia Española del Medicamento en toda la vacunación contra el COVID-19?
Pues nosotros decimos siempre que nuestra misión es dar garantías sobre la eficacia, seguridad, calidad y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios. Pero en el caso de la vacuna vamos un poco más allá, porque cuando en junio se empezó la estrategia europea, nosotros ya habíamos empezado contactos con nuestros colegas de otros países porque entendíamos que no se iba a conseguir una vacuna en tiempo y en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de la población sin la colaboración de todos los países y sin la colaboración de los países con la industria farmacéutica. Y probablemente por esta posición un poco de vanguardia, pues el ministro nos encargó que también estuviéramos presentes en la estrategia europea, en el comité director de la estrategia y en el grupo de negociación. Así que desde la parte de adquisición en Europa, dando soporte a la elaboración de la estrategia de vacunación, participando ahora en la supervisión y dirección de la logística y entrega de las vacunas, y lo que es muy importante, en la evaluación y autorización de las vacunas a través de nuestra participación en la Agencia Europea, y ahora estableciendo toda la farmacovigilancia para asegurarnos que durante su uso las vacunas siguen siendo eficaces y seguras.
De todo eso hablaremos un poquito más adelante. Ya sabemos todos que la primera vacuna autorizada que llegó a España fue la Pfizer Biotech, pero ¿nos puede confirmar, doctora Lamas, que hoy mismo ya han llegado las primeras dosis a España de la segunda vacuna, de la de Moderna?
Así es. Uno de los técnicos de la agencia ha certificado la llegada este mediodía, y la verdad es que, bueno, pues es otra alegría más, otro paso conseguido, otro hito conseguido.
¿Cuántas dosis han llegado a nuestro país?
Pues este primer envío son muy pocas dosis. Durante estos dos primeros meses, en enero y febrero, son menos de 200.000 dosis, después vendrán más, y hoy eran, no lo recuerdo ahora, la verdad, no lo puedo decir con seguridad.
Pero bueno, 200.000 en total durante el mes de enero y febrero, dice.
200.000 entre enero y febrero, sí. Después, a partir de marzo, empieza a aumentar ya la capacidad de producción de Moderna y las dosis que tienen asignadas a España, y esperamos tener entre enero, febrero y marzo pues cerca de 1 millón de dosis.
Y de la primera vacuna, la de Pfizer Biotech, ¿cuántas estamos recibiendo cada semana y cuántas hemos recibido en total hasta ahora, doctora Lamas?
Pues estamos recibiendo sobre 350.000 dosis semanales. Hemos empezado la última semana de diciembre y hemos recibido el tercer envío, así que sobre 1.300.000. Estamos todavía haciendo la entrega de este tercer envío, porque las islas, por ejemplo, no hemos podido hacer la combinación de los vuelos que venían de Bélgica, que deberían haber aterrizado en Barajas ayer y desde allí salir hacia las islas, como estaba previsto, como en las dos semanas anteriores, y estos todavía no se han entregado.
Pero ya están en Madrid, todas.
Sí, ya están en España.
Sí, porque la logística no debe ser fácil. ¿Cómo llegan hasta la Agencia Española del Medicamento?
Bueno, lo que hacemos para cada una de las vacunas es subcontratar una empresa distribuidora de medicamentos, excepto en el caso de Pfizer, que ya en el contrato europeo lleva incluida la parte de distribución hasta los puntos de vacunación, pero también esto lo hacen con una empresa distribuidora de medicamentos. Es importante saber que la distribución de los medicamentos es una actividad regulada y, por tanto, autorizada por la agencia o por las comunidades autónomas, como casi todo lo que tiene que ver con los medicamentos. su fabricación, su dispensación, su prescripción está regulado y debe ser previamente autorizado y solo para agentes autorizados. Y la distribución es así, entonces tiene todas las garantías, pero efectivamente hay que coordinarlo porque tienen condiciones de conservación en temperaturas muy bajas, de menos 70 en un caso, de menos 20 en el otro, y esto requiere pues dispositivos tanto para el transporte como para su conservación una vez llegan a destino, pues especiales que no son habituales para otros medicamentos.
¿Y han llegado por carretera, vía aérea? Decía que lo de Barajas había influido que no hubieran podido conectar vuelos, ¿no? Pero también vía carretera pueden llegar, ¿no? ¿Las vacunas van llegando,
sí,
o no?
Sí, las de Pfizer llegan por avión y desde a varios aeropuertos de España y desde allí se distribuyen hasta los puntos de vacunación, y la de Moderna llega por carretera hasta un punto central en la península y desde allí se distribuyen a un punto en cada comunidad autónoma. Con cada una de las compañías, según se vaya autorizando, se irá ajustando pues cómo va a ser el modo de envío y de llegada a la península.
O sea, de la de Pfizer, del 1.300.000 que hasta ahora ha recibido España, salvo el último envío que por razones del temporal no han podido ustedes distribuir, el resto ya están en su punto de destino, en las comunidades autónomas.
Sí, de hecho, ya hay, bueno, de esta 1.000.000, casi 400.000 están entregados ya casi todas.
Casi todas, incluso a pesar, sí, del temporal.
Sí.
Bien. ¿Y qué diferencias hay entre ambas vacunas, doctora Lamas? Entre pues, la de Moderna, desde el punto de vista de la Agencia Española del Medicamento, ¿hay más dificultades para la de Pfizer por el tema de la temperatura en la que debe mantenerse? ¿Cuál es la gran diferencia entre ambas?
Realmente estas dos vacunas son muy parecidas. Se basan en una tecnología que se llama RNA mensajero, que es una tecnología novedosa en los medicamentos. Llevaba años investigándose, muchos, en estos últimos 5 años de forma muy intensa, no solo en vacunas, también en otros medicamentos, y con el desarrollo de COVID que se ha visto acelerado por el enorme esfuerzo de gobiernos, de inversión, de organizaciones internacionales y de los propios investigadores y la industria farmacéutica, pues ha visto la luz, algo que lleva mucho tiempo trabajando, ¿no? Las dos vacunas se basan en RNA mensajero. Las dos vacunas han presentado perfiles de eficacia y seguridad muy similares y las diferencias pues son en cuanto a logística y forma de administrar. Pues la de Pfizer se administra a partir de cada tres semanas, la de Moderna a partir de cada 4 semanas, la de Pfizer debe conservarse a menos 70 grados, la de Moderna a menos 20, la de Pfizer puede viajar en contenedores con hielo seco, que facilita no tener transporte con ultracongelación, pero la de Moderna no admite conservación con hielo seco, debe viajar en frío, lo que llamamos frío activo, es decir, en transporte que esté enfriando a menos 20 grados centígrados. Bueno, son más diferencias técnicas y de intervalos de administración que diferencias en cuanto a la eficacia o la seguridad, porque son muy parecidas.
Son parecidas. Curioso, ¿eh? Esto del hielo seco, que pueda transportarse la de Pfizer y en cambio la de Moderna no. O sea que lo que es una ventaja, porque con menos 20 es suficiente para mantener la vacuna en buen estado, en cambio para su transporte, el hecho de que requiera un frío activo, digamos cámaras congeladoras a menos 20, lo hace más complicado que la del hielo seco, que es la de Pfizer.
Sí, esto se debe a que la tecnología de mRNA, bueno, RNA mensajero es una secuencia muy cortita de nucleótidos que son muy inestables, y para que puedan ser administrados y absorbidos por las células y poder convertirse después en la proteína S, en el antígeno, tienen que ir protegidos con una nanopartícula normalmente lipídica, que es lo que hace que este RNA se pueda utilizar y no se degrade antes de ser administrado. Y como tenemos, en general, hablamos de la comunidad científica, poca experiencia acumulada con estos medicamentos, hay que ser muy fieles con las condiciones de conservación que sí han probado que mantienen la integridad del RNA mensajero. Al tiempo que se está utilizando la vacuna, sigue la investigación en todos los sentidos para buscar eficacia en perfiles de población que todavía no se ha identificado, pero también para saber cuáles son las mejores condiciones, las más óptimas en las que se pudiera conservar. Así que quizá dentro de unos meses sepamos que alguna de estas vacunas también es estable en nevera, en temperaturas de 2 a 8 grados, o que puedan admitir conservación en hielo seco. Es posible posible que se sepa. Lo que sabemos ahora seguro es que hay que ser muy fieles, claro, a las condiciones en las que se ha desarrollado para asegurar que sigue siendo, que se mantiene íntegra la molécula.
A lo mejor con el tiempo se cambian las condiciones, pero a día de hoy lo que está comprobado científicamente es lo que hay que aplicar a rajatabla para que no se desperdicie ninguna vacuna, ¿no?
Es así.
Así lo hemos entendido. Dígame una cosa, ¿está usted disgustada como máxima responsable de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del ritmo que lleva la vacunación en España? Ya sé que usted imaginaba que le haría esta pregunta, pero claro, comprenderá que usted acaba de confirmarnos que casi han llegado a España 1.400.000 vacunas que usted, como máxima responsable, ha hecho que lleguen a cada una de las comunidades en la proporción que les toca, y de 1.400.000, ¿cuántas se han puesto? ¿400.000 en España? ¿500.000 en total? Claro, tenemos 1 millón de vacunas en la nevera, doctora Lamas. ¿Protegiendo qué?
Vamos a matizar un poco esto, sí, si puede ser.
Sí, claro.
Todos queremos que el ritmo de la vacunación sea más rápido y que se esté vacunando según están llegando las vacunas. Entendemos que la vacunación va a ser la solución a esta pandemia, aunque mientras no se alcance una inmunidad de grupo no ha cambiado nada y seguimos con las mismas medidas y con las mismas prevenciones. Entonces, en este sentido, cuanto antes alcancemos la inmunidad de grupo, mejor. Mira, estoy comprobando los datos exactamente. Las que se han distribuido ya ahora son 743.925 dosis. Las que están administradas con fecha de ayer a media tarde son 406.091 dosis. Estos son los datos seguros, cerrados. En cuanto a si esto es mucho o es poco, hay una página web muy interesante, Our World in Data, que se nutre de datos de fuentes oficiales y de mucho tipo de datos, pero que entre otras cosas ahora está haciendo un seguimiento de las tasas de vacunación entre los distintos países. Y cuando se va a ver la tasa de vacunación diaria, el promedio diario de los últimos 7 días por cada 100 habitantes, pues vemos que España no está tan mal colocado y que salvo los países que ya tenían vacunas autorizadas antes, como Estados Unidos, Reino Unido, Israel o China, si vamos a los países europeos, pues España está entre los 4 primeros. O sea que probablemente no es este el ritmo de vacunación óptimo, eso yo creo que lo tenemos todos claro, y algunas comunidades pues han conseguido alcanzar ese ritmo más rápido que otras, pero en poco tiempo todas estarán vacunando a un ritmo, lo que alguien ha llamado ya velocidad crucero, al ritmo que todos deseamos, para que no haya vacunas reservadas y se estén utilizando.
Yo no estaba comparando España con otros países europeos, efectivamente, más o menos ahí andamos todos, ¿no? Yo estaba comparando dentro de España, porque ahí sí que ya el interrogante y la perplejidad es enorme. Dentro de España hay comunidades que han puesto el 80 o 90% de las vacunas, y comunidades, la peor creo que es Madrid, con el 20% o 20 y tantos%. Dentro de Pirineos para abajo en nuestro país, doctora Lamas.
Sí,
esto aquí obedece, ya sé que no es un negociado, su responsabilidad es traer las vacunas que lleguen y usted las distribuye en toda España por todas las comunidades, pero
exacto, y garantizar que sean eficaces y seguras.
Ya sé, pero ¿usted qué explicación le da?
Es que no puedo decirle, Julia, no sé cuáles son los motivos que hace que en algunas comunidades vayan más rápido que en otras. Lo que me hace estar esperanzada es que yo sé que, independientemente de cómo hayan empezado, que todo el Sistema Nacional de Salud tiene potencia para vacunar, tiene mucha experiencia, los equipos de vacunación están acostumbrados a vacunar tanto en centros de salud, en hospitales, como desplazándose a residencias sociosanitarias, que las vacunaciones estacionales, la campaña de la gripe, que son así, y que se desplazan los equipos también a las residencias o que se vacunan en centros de salud, en muy poco tiempo, en 2 o 3 meses, se vacunan, pues este año cerca de 14 millones de personas. Así que la capacidad para hacerlo lo tenemos.
Vale, pues que la usen, por favor, que la usen para la COVID-19, que cada día que pasa una vacuna en la nevera es una inutilidad, ¿verdad?, en comparación con lo que es puesta en el cuerpo de alguien. Por cierto, que la estrategia que se ha usado y que se ha decidido en la Unión Europea es la de empezar por los colectivos más vulnerables, que por tanto lo que intenta es que se muera menos gente, ¿no? Si son los más vulnerables son los que más se mueren, por tanto, pero parece que eso no va a frenar los contagios, porque seguramente los que más se mueren no es la gente que más sale, digamos, ¿no? Y que más socializa. La estrategia de vacunación se discutió largamente, supongo, y ¿va a cambiar en algún momento o se va a mantener así?
Bueno, la estrategia es un documento vivo y, de hecho, se ha empezado y se han comunicado los 4 primeros grupos que son los que están más expuestos y más vulnerables, empezando por las personas institucionalizadas en residencias sociosanitarias, mayores y todos los profesionales que los cuidan, profesionales sanitarios de primera línea, estos son los dos primeros grupos, la priorización, y después grandes dependientes y otros profesionales sanitarios. Los siguientes grupos se irán definiendo pues en función de muchas variables, por ejemplo, del tipo de vacuna que esté disponible en ese momento, las condiciones en las que vayan a ser autorizadas, pues igual no todas las vacunas salen con indicación para todos los rangos de edad, y en algunas pues vienen más ajustadas a determinado rango de edad, y esto pues puede justificar que se prioricen un grupo poblacional u otro. Tiene razón en una cosa que ha dicho que es muy interesante. La vacunación no va a, de momento no va a impedir que siga habiendo nuevos casos. Lo que sí podemos ver es que haya menos fallecidos. En cuanto tengamos a las personas mayores de 80 años y sobre todo las personas institucionalizadas vacunadas con las dos dosis que requiere cada régimen de inmunización, tiene que notarse la eficacia en esa población, que es quien más acusa la mortalidad, pero no únicamente, y esto es muy importante saberlo. En los mayores de 80 años la mortalidad es del 20%, pero sigue habiendo mortalidad en tasas más bajas en los mayores de 70, de 60, de 50, pero es verdad que cuando los mayores de 80 estén protegidos, pues seguramente veremos una caída en la mortalidad.
Pero alcanzar el 70% de población vacunada, esa que la OMS cifra como la necesaria para la inmunidad de rebaño, vamos a tener que esperar mucho. Hoy la OMS ha dicho, ha echado un jarro de agua fría este mediodía al decir que eso en el 2021, y eso que estamos empezando, no se va a conseguir.
Claro, la OMS habla de que no se va a conseguir a nivel global. Esto es la fortuna y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de países con las ventajas y con los sistemas sanitarios avanzados de los que disfrutamos en Europa. Aquí probablemente alcancemos la inmunidad de grupo en el 2021, quizá antes del otoño incluso, por la disponibilidad de las vacunas a las que esperamos, por los acuerdos europeos de compra y por el ritmo en el que creemos que van a ser autorizadas por la agencia a medida que los vamos evaluando. Pero claro, esto tiene que hacerse extensivo a todo el planeta. Y en este sentido tiene mucho interés también la estrategia europea, porque lo que pretendía era aumentar la capacidad de producción de las vacunas. Europa es la región del mundo que tiene mayor capacidad de producción de vacunas ya antes del COVID. El 75% de las vacunas se producían en el suelo europeo. Y la idea es que esta capacidad de producción no cubra únicamente a los ciudadanos europeos, sino a todo el mundo, porque en una situación de pandemia y con la movilidad de que hay ahora, mientras no estemos todos protegidos, no está ninguno. Esto no es lo mismo que la pandemia de la gripe del 18, donde con una movilidad mucho menor, pues hubo regiones que acabaron casi un año antes de tener problemas con la pandemia, pero ahora con la movilidad que hay, pues hay que intentar conseguir esta inmunidad de grupo lo antes posible en todo el planeta a la vez, y en eso la OMS pues acertará. Desgraciadamente es difícil que esto se alcance en el 2021.
Entre las responsabilidades que tiene la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que dirige la doctora Lamas, pues está la farmacovigilancia, que se llama, ¿no? O sea, controlar riesgos de seguridad, efectos adversos. Yo no sé si con las vacunas ya puestas en España tienen usted más más toda la información que intercambian ustedes con todas las agencias de otros países, ¿no? De medicamento. ¿Hay información suficiente para llegar a conclusiones claras sobre cómo están yendo las vacunas ya que ya se han puesto, que ya se han administrado?
Bueno, lo que podemos decir es que de 28 millones de vacunas que se han administrado en el mundo, de momento no ha surgido ninguna señal de riesgo que haga cambiar las condiciones de autorización de las vacunas. Esto es una buena noticia, pero sí que ha habido reacciones adversas. La farmacovigilancia es importante en cualquier medicamento. Una vez que se autoriza, tenemos que seguir garantizando que el medicamento es suficientemente eficaz y suficientemente seguro para que se siga utilizando, ¿no? Y con estas vacunas se refuerza toda la actividad de farmacovigilancia, porque lo que ocurre a diferencia de otros medicamentos es que en muy poco espacio de tiempo, muy poco tiempo, se va a alcanzar a una población masiva, de manera que la probabilidad de encontrar algún evento adverso raro, muy poco frecuente, en los primeros meses es mucho más alta que con un ritmo más lento de incorporación de un medicamento que pasaría en cualquier otra circunstancia. Por eso, con el Sistema Español de Farmacovigilancia, que coordinamos de la agencia, pero forma parte de todos los centros autonómicos de farmacovigilancia, reforzamos A profesionales sanitarios les pedimos, también a usuarios, que notifiquen cualquier acontecimiento adverso en relación con la vacuna, pero especialmente si es algo desconocido, que no aparezca en la información técnica la vacuna, en la ficha técnica, si es grave, si implica un fallo vacunal, es decir, alguien que se ha vacunado y aún así se pone enfermo. Y todos los días monitorizamos todas las notificaciones y cada 15 días sacaremos un informe con un análisis de las notificaciones que ha habido en nuestro país y además el intercambio que se hace con las notificaciones a nivel global e intercambio entre todas las agencias.
O sea, usted está en contacto permanente con otros responsables de agencias de medicamentos de los países de la Unión,
así
supongo.
Sí, así es.
Por cierto, hay algunas personas, algunos especialistas que dicen que si la vacuna ofrece una protección, aunque sea parcial, lo digo por lo de las dos dosis, tanto de Pfizer como de Moderna, hay algunos que dicen, hombre, pues mejor vacunar la primera vez a todo el mundo antes de empezar las segundas dosis, porque aunque no sea el 90% o 95% de protección, pues ya hay una protección determinada, ¿no? Y en cambio, hay otros que lo que están diciendo es que si hacemos eso, podríamos estar favoreciendo mutaciones resistentes si no acabamos, digamos, de rematar al virus, ¿no? No sé a usted como experta cuál es la estrategia que le parece más acertada.
Bueno, los ensayos clínicos, tanto de las dos que tenemos autorizadas, tanto de Pfizer como de Moderna, dan un intervalo para poner la segunda dosis. Y es verdad que la segunda dosis, en el caso de Pfizer, por ejemplo, pues era desde el día más 21 tras la primera hasta el más 42. Y hay un porcentaje de voluntarios que lo han recibido pues más cercano al 22 que al 21. En todo caso, la evaluación de todos los datos, la discusión final, emitimos la ficha técnica y dice que la administración debe hacerse a partir del día 21. Y lo que recomendamos siempre es que las condiciones en vida real se parezcan lo máximo posible a las condiciones del ensayo clínico si queremos obtener esa misma tasa de eficacia.
Vale, vale.
Es verdad que hay una protección parcial, pero también es verdad que el nivel de anticuerpos tras la primera dosis es muy bajo. También es cierto que la protección no solo la confieren los anticuerpos, también la inmunidad celular y que, por tanto, podría haber una protección parcial tras la primera dosis más a expensas de la inmunidad celular que de la de los anticuerpos. Pero todo esto es especulativo. Entonces, mientras haya dosis disponibles, y esta es nuestra posición, ser fieles al ensayo clínico y a la ficha técnica y especialmente cuando no hay necesidad de arriesgar porque hay dosis disponibles. Están llegando de forma continua y regular, así que cuanto más se cumplan las condiciones del ensayo clínico, más garantías tendremos de obtener esas eficacias del 95%.
Doctora Lamas, ¿cuánto nos va a costar la vacunación?
Pues lo sabremos cuando acaben todos las negociaciones en que está inmersa la Comisión Europea. No puedo revelarlo porque, bueno, como parte del comité director estoy sometida a confidencialidad porque son procesos de negociación que además firma la comisaria, así que no sería quién yo para decirlo. Pero, bueno,
acabaremos sabiéndolo, quiero decir, ¿no? En algún momento lo sabremos, ¿no?
Sí, se hará transparente, sí. Eso la Comisión lo tiene claro. Esto debe darse a conocer las condiciones de los contratos una vez que hayan acabado la negociación.
Y ahora le pregunto a la científica, que también es usted investigadora y doctora en farmacia, ¿no tienen miedo que esa nueva cepa de la COVID-19, la cepa británica, modifique la eficacia de las vacunas?
Eso siempre es una posibilidad, pero en todo caso las vacunas cuando se autorizan ya se han testado contra distintas variantes que van surgiendo durante el desarrollo de la vacuna y se han demostrado que son eficaces. Por otra parte, el anticuerpo está diseñado contra la proteína S, o sea, lo que se pretende es que se generen anticuerpos contra la proteína S y las mutaciones o las variantes que pueden aparecer asociadas a esta proteína no tienen que cambiar muchísimo la configuración de la proteína para que el anticuerpo generado con la vacuna anterior no fuera eficaz. Hay que recordar que ya hubo otra variante que asustó, como esta británica, que en primavera se encontró que en Europa ya no quedaba prácticamente la cepa original de Wuhan, dominaba la cepa, la variante D614G, y lo que se encontraba es que los anticuerpos que habían formado las personas que habían superado la enfermedad con la cepa anterior, seguían siendo eficaces contra la cepa nueva. Y no solo eso, sino que incluso tenían más afinidad por la cepa nueva. Entonces, es una posibilidad, lo sabemos, los virus mutan, esa es su naturaleza. El SARS-CoV-2 muta muy poco comparado con otros, su tasa de mutación es mucho menor que el de la gripe, por ejemplo, y aunque existe la posibilidad, tampoco es tan amenazadora como para que ahora lo estemos temiendo. En todo caso, la buena noticia es que algunas de estas vacunas tienen una tecnología relativamente sencilla para poder modificarse y adaptarse a una cepa nueva. Por ejemplo, con estas que tenemos ahora mismo autorizadas de mRNA, sería relativamente sencillo introducir modificaciones, porque lo que hace mRNA es mandar un mensaje a nuestras células para que hagan una proteína con las instrucciones de ese mRNA, como si fuera un molde. Entonces consistiría en cambiar un poco las instrucciones para que hicieran otro. Pero bueno, no parece ahora mismo muy amenazadora esa posibilidad.
Pues la verdad es que han quedado en el tintero, porque mientras hablaba con la directora de la Agencia Española del Medicamento han llegado montones de preguntas, pero respecto a otros medicamentos. Así que, doctora Lamas, otro día que tenga un ratito, véngase por favor a la radio, que le sigo preguntando. Hoy todo ha sido COVID-19 porque es el tema común, ¿no?, que todo nos preocupa, pero hay otras cuestiones que los oyentes han planteado que no hemos tenido tiempo de trasladarle a usted, pero que con mucho gusto lo haría otro día si usted nos cede, pues eso, otros 20 minutos de su tiempo.
Pues estaré encantada, Julia.
Le agradezco la deferencia. Gracias, doctora Lamas. Hasta pronto.
Adiós. Hasta pronto. Las 6 de la